Esta es la segunda hora de Por fin no es lunes, el fin de semana de Onda Cero es sábado, por si no se ha enterado todavía, ¿eh? Sábado 28 de enero, liquidando el mes de enero, liquidando el planeta. A nuestro siguiente invitado, esta idea, insistir, remachar esta idea de qué mundo le vamos a dejar a las generaciones futuras o el mundo se acaba, no sé si le incomoda especialmente. Tampoco eso de que toda solución pasa por la economía circular, reciclaje, coches eléctricos, energías renovables. De hecho, no sé si Andreu Escrivá, que es divulgador ambiental, se remueve en su silla mientras escucha, me está escuchando enunciar estas palabras, utilizar estas frases. Él ha presentado hace unos días un libro que se llama Contra la sostenibilidad, y esto lo va a tener que explicar porque quiere luchar contra los tópicos, porque también en este asunto hemos caído en los tópicos, todos, las administraciones, las empresas, los ciudadanos. Andreu, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Te inquieta oírme hablar de qué mundo le vamos a dejar a los que vienen? ¿La economía circular es lo único que podemos hacer los ciudadanos? ¿Los coches eléctricos son la solución? ¿Las energías renovables? ¿Te remueves en tu silla cuando escuchas todos estos argumentos? Supongo que dependerá de quién los emplea, ¿no? Y desde dónde se lanzan estos argumentos, ¿no?
Claro, cuando se lanzan como dogmas y como la única solución, ahí me remuevo un poco. Pero cuando son una puerta para debatir y digamos, para conversar sobre esto, creo que es bueno y creo que necesitamos ese debate. Y por lo tanto, me remuevo, pero de ganas, ¿no? De hablar ganas. y de que hablemos, digamos, como sociedad de todos estos temas.
Al fin y al cabo, profundizar, ¿no? Porque tú también haces referencia a los dogmas verdes.
Sí.
Que nos invitan a estar en la superficie, pero no en la profundidad del debate.
Claro, yo creo que aquí lo que ha pasado es que se nos ha vendido ciertas cosas, que algunas entroncan con deseos muy humanos, ¿no? Incluso con lo que hablábamos de preocuparse por las generaciones futuras. Yo creo que eso es bueno, es sano, es humano, ¿no? Preocuparse por los hijos de los amigos, por quienes vendrán. Pero creo que a la vez está generando una distorsión sobre el presente y sobre otro tipo de soluciones y otro tipo de cambios que sí que tendríamos que abordar.
Y esto del cambio climático, de los efectos del cambio, de la contaminación en el planeta, nosotros mismos, en los seres humanos, de esto se viene hablando desde hace décadas, ¿no? Tú haces referencia, en 1950 ya se hablaba de que era un problema que iba a afectar a las generaciones futuras.
Sí, exacto. Digamos, la base científica de todo esto del cambio climático la tenemos desde finales del siglo XIX. A principios del siglo XX ya hay artículos científicos en los cuales se atribuye el aumento de temperatura a ese aumento de dióxido de carbono, de ese gas de efecto invernadero. Y a mitad del siglo XX, en 1950, ya hay fotografías que yo pongo en el libro. Una de ellas, hay un reportaje de una revista norteamericana, no científica, sino normal y corriente, que habla de que los niños que aparecen ahí remojándose en una boca de incendios seguramente vivirán y crecerán en un mundo mucho más cálido del que jamás conocieron sus abuelos. Estos niños, si está en una fotografía de 1950, es que ahora mismo tienen 80 años, con lo cual esto del cambio climático no va solo de los que vendrán, sino también de quienes estamos aquí y de quienes han vivido todo este siglo XX.
Yo consumo, reciclo, contribuyo a esto que se llama economía circular, o por lo menos quiero pensar que lo estoy haciendo. En casa separo las basuras, me he comprado un coche eléctrico, pero me parece que tú me podrías calificar de ser una persona un tanto ilusa, Andreu.
No, yo creo que hay que separar en cierta medida lo que la gente hace y lo que genera un impacto positivo y lo que disminuye nuestra huella ambiental. Y yo creo que aquí cada gramo de dióxido de carbono que no emitamos a la atmósfera cuenta y es valioso. Hay que separar eso, el ir haciendo mejoras, con pensarse que determinadas mejoras nos van a solucionar todo el problema. Por poner un ejemplo, evidentemente, si consumimos una botella de plástico, pues hay que depositarla en el contenedor que toca para que se recicle, para que no acabe en el mar o en un vertedero. Pero de ahí a pensar que por el hecho de depositarla en un contenedor eliminamos el problema de la producción del plástico y del reciclaje, que también consume mucha energía, hay un trecho, ¿no? Y ahí la culpa no la tenemos nosotros. La tiene una comunicación ambiental, unas campañas también de marketing que nos han hecho pensar que con esos pequeños actos ya bastaba. Entonces la gente, buenamente y de forma normal y además muy comprensible, trata de hacerlo, trata de hacer las cosas bien, porque la gente es fundamentalmente buena y se preocupa por su entorno y por los que le rodean. Pero lo que necesitamos es entender que ciertos actos, ciertos gestos son valiosos, pero no son suficientes y no nos conducen a eso que llamamos sostenibilidad.
De hecho, defiendes, hablando de los plásticos, se habla en los últimos años, se habla de océanos de plásticos, se habla de cómo consumimos en nuestro cuerpo, acaban esos microplásticos. Tú aseguras con datos que los envases, todos los envases suponen menos del 8% del total de residuos, que tenemos el problema en otros ámbitos, ¿no? En otros terrenos.
Claro, los envases le pasa... Son muy escandalosos, es decir, los envases uno los ve en cualquier sitio, ¿no? Y son muy llamativos, en un parque, en un jardín, en una playa, nos llegan imágenes, ¿no? De ríos y de océanos alrededor del mundo. Pero por poner un caso, la famosa isla de plástico del Pacífico es una isla que es fundamentalmente, digamos, está creada de artilugios de pesca, no de envases. Y luego, al final, tenemos esta predominancia, ¿no? En la imagen de los residuos, de los envases de plástico, cuando tenemos muchos otros, desde los residuos orgánicos, que además son muy aprovechables para luego hacer compost, hasta los textiles. En este momento, en las plantas de tratamiento de residuos de España, uno de los mayores problemas es la ropa que dejamos en el contenedor gris, en el contenedor de resto, y atasca las máquinas, ¿no? Entonces yo lo que reclamo es, vamos a hablar de todos los residuos, no nos centremos, por favor, únicamente en una pequeña fracción de los residuos urbanos, porque es importante, pero lo que no podemos hacer es quedarnos atascados en el debate ahí y que nos pensemos sobre todo que solucionando esa pequeñita parte de los residuos ya tenemos, digamos, una economía circular.
También pones el ejemplo del coche eléctrico. Evidentemente es un paso.
Sí.
Pero ojo a los... Porque tiene efectos. Si fabricamos algo, si construimos, si hacemos algo en las fábricas, evidentemente se utilizan una serie de materiales, una serie de elementos. Y aunque el coche eléctrico puede suponer un avance, no hay que olvidar que también tiene su impacto.
Exacto. Yo creo que ahí está la clave, justamente, en asumir, como tú decías, que es un avance, porque lo es, ¿eh? Es decir, yo estoy absolutamente convencido que los coches del futuro van a ser eléctricos, ya no solo por una cuestión legislativa, sino porque van a ser mejores, más cómodos, etcétera. Que en las ciudades, sobre todo, vamos a ver mucho coche eléctrico, pero también estoy convencido que vamos a ver menos coches en general. Mi problema, por decirlo así, con el coche eléctrico es que hay muchas personas que se creen, digamos, que la transición en movilidad sostenible es cambiar un motor de combustión por un motor eléctrico, y sin embargo yo creo que esa transición va mucho más allá, va de poder andar por nuestras ciudades, de poder ir a pie, de poder ir en bicicleta, de tener transporte público de calidad, asequible y que llega a todos los sitios. Y luego la parte de vehículo que tengamos que incorporar a esa movilidad, sea vehículo compartido, sean taxis o sea vehículo privado, ahí sí será eléctrico. Pero no nos pensemos, digamos, que vamos a poder todos comprarnos un eléctrico. Hay mucha gente que ahora no puede por una cuestión de dinero, pero ni aunque pudiesen, ni hay materiales, ni sería deseable, porque al final, cuando retiramos coches de las ciudades, y sé que esto a veces pues genera polémica y hay ciertas, en fin, disensos al respecto, pero cuando tú quitas coches de una ciudad, puedes poner árboles, puedes poner zonas sombreadas, y yo creo que en este 2022 en España hemos visto, con más de 40 días de ola de calor, cómo de necesaria es la naturaleza dentro de las ciudades y estos espacios también para andar, para hacer deporte, para jugar. También a raíz de la pandemia lo hemos visto. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir hacia esa transición de movilidad en la que el coche eléctrico tiene un papel, pero no es la pieza central.
Hablas de la ola de calor y he visto tu comentario en tu cuenta de Twitter, ¿no? Ponías el ejemplo de lo que ha pasado con la vendimia en Jerez en el año 2022, hace unos meses.
Sí, es que a mí, bueno, me gusta el vino, ¿no? Y me gusta conocer, pues, bueno, cómo se hace. Aparte me gusta particularmente el vino de Jerez. Y este año, el año pasado, la última vendimia, la de 2022, ha sido la más temprana. Jerez y Montilla Moriles son, vamos, digamos, de las denominaciones que más pronto empiezan a recoger la uva en España, pero este año se ha avanzado a julio, que es algo que no había pasado nunca, ¿no? Y esto evidentemente no pasa solo en Jerez, sino que está pasando en todos los sitios, en Rioja, en Ribera, en el Priorat, en Valencia, y yo cuando voy a las bodegas siempre pregunto, ¿no? Y hay bodegas que me dicen, sí, sí, es que en 30 años hemos avanzado 30 días, e incluso hay un caso muy curioso de los impactos del cambio climático. Hay un pueblo en Tarragona, en Cataluña, que ha tenido que cambiar la fiesta mayor del pueblo porque de pronto coincidía en agosto con la vendimia. Claro, la vendimia se ha adelantado tanto que les coincidía con la fiesta y tuvieron que votar. ¿Qué desplazamos? ¿La fiesta a otro sitio, a otra fecha, ¿no? Porque no vamos a estar de fiesta y vendimiando. Entonces, al final, la gente que vive cerca de la viña o a la que nos gusta un poco indagar sobre cómo se produce, estos impactos son muy palpables, ¿no? También la floración de las plantas en la temperatura del Mediterráneo, los que vivimos cerca, no solo es un termómetro, sino que es un sinfín de cambios que tenemos en nuestro día a día, que a veces los normalizamos, pero para la gente un poco, pues que tenemos 40 o 40 y poco, es que el verano ahora dura 6 semanas más, ¿no? Que cuando éramos pequeños. Entonces, creo que son ese tipo de cambios que cuando los miramos en perspectiva, ahí es cuando nos asustamos y decimos, ostras, que esto va en serio. En el día a día parece que no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando uno se pone a mirar registros, fechas y a pensar de verdad en cómo eran las cosas hace no tanto, 20, 30 años, uh-huh. es cuando uno se da cuenta de esa magnitud y de, por lo tanto, que tenemos que hacer algo, ¿no? Para no contribuir tanto al cambio climático y para adaptarnos a esa realidad.
Andreu, en tu libro también eres muy crítico con los propios organismos científicos, con algunos organismos científicos, porque hemos visto cómo algunas organizaciones, por ejemplo, nos adelantaban que en el año 2020 un buen número de playas de nuestro país, de la península, iban a estar bajo el agua. Y eso no ha ocurrido, lo decían en el año 2010. La responsabilidad de los propios organismos que se dedican a esta cuestión medioambiental es fundamental.
Sí, yo creo que ahí es evidentemente
le da alas a los negacionistas este tipo de cosas.
Claro, claro, exactamente. Ahí hay que tener mucho cuidado y hay que ceñirse muy bien a lo que dicen los informes. Y a veces los informes te dicen, bueno, mira, hay un 95% de probabilidades que pase esto y hay un 1% o un 0,1% de que pase esa otra cosa. Y a veces hay gente que, digamos, no es el propio organismo, pero es gente que va un poco por libre, quiere un poco de protagonismo. En este mundo es relativamente, sobre todo también en el mundo científico, una forma de coger protagonismo es ir contra el consenso o ir contra lo que dicen los grandes informes, y entonces, bueno, la gente enseguida te hace entrevistas o te pregunta. Entonces ha habido gente que ha alarmado innecesariamente y sobre todo muchas veces sin ningún tipo de sustento científico. Si al final uno mira lo que son los modelos climáticos, ve que predicen las temperaturas con una fiabilidad asombrosa desde hace décadas. Y si uno mira, digamos, las previsiones de subida del nivel del mar, ve que de hecho estamos yendo más rápido y está subiendo más rápido el nivel del mar de lo que, digamos, predecían la media de los estudios. Que haya uno que se vaya, digamos, y que diga alguna tontería, pues bueno, el problema está en cuando eso, como tú decías, se magnifica, porque al final acaba dando alas a los negacionistas y acaba dando alas a esta gente que decía, ¿veis? Esto no era así porque dijeron una cosa y no se ha cumplido. Bueno, incumplir una previsión no invalida el resto de previsiones, la ciencia no funciona así, pero es verdad que de cara a la sociedad y de cara a esta comunicación, a veces muy rápida, muy dinámica y basada muy casi en tweets o en vídeos virales, ese impacto es muy peligroso, ¿no? Y a mí me preocupa especialmente, si me permites comentarlo, un caso muy concreto, que es un meme, una imagen que circula desde hace un tiempo, que es, bueno, este no es el verano más caluroso de tu vida, es el verano más frío del resto de tu vida, ¿no? Refiriéndose a 2022. Es muy poco probable que en 2023 vivamos un verano tan extraordinario como en 2022. Viviremos un verano por encima de las temperaturas medias, de eso no me cabe ninguna duda. Pero quizás es un pelín menos caliente. Claro, ahí el problema está en decir, veis, os habían dicho que ibais a vivir siempre un verano más cálido y ahora eso es mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se comunica, y yo sí que te puedo decir aquí que estamos viviendo, tú y yo y todos quienes nos escuchan, la década más fría del resto de nuestras vidas. Eso sí, ahí no hay ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de aseveraciones que uno hace, porque puede dar alas a negacionismos, escepticismos, o simplemente a la desconfianza de la gente que dice, bueno, Cuando esto esté claro, yo ya me pondré a hacer cosas. Y está muy claro, hay que saberlo, hay que decirlo, que esto, el consenso científico es unánime, no hay ningún tipo de resquicio, digamos, por el que haya ninguna duda de la realidad del calentamiento global, y por lo tanto, digamos, nos tenemos que sentir impelidos a actuar.
Porque estamos hablando del alarmismo, de mensajes que incluso invitan a que crezca el número de negacionistas, pero hay que insistir que la ciencia, la que se realiza seriamente, sí marca el camino que ha tomado el planeta. Estoy pensando en los modelos climáticos que son realmente serios de la NASA. Fíjate, un organismo que ha acertado, sus pronósticos son muy acertados y lo ha hecho en las últimas décadas.
Sí, yo de hecho ayer ponía justamente una conferencia que tenía una imagen de la NASA y ponía una imagen de 2004, es decir, de las predicciones de 2004, que ahora ya tenemos casi 20 años para ver si han acertado o no, y efectivamente, o sea, era una cosa escandalosa lo bien que se ajustaban a las temperaturas observadas. Y ahí lo que necesitamos entender es que llevamos mucho tiempo con esas predicciones, es verdad, y es sano, que hace 40, 50 años, cuando salen los primeros modelos, digamos, serios, climatológicos, realizados con ordenador y capaces un poco de modelar todo el planeta Tierra, que eso es un faenón matemático también, bueno, pues cuando salen estos modelos, pues bueno, hay que testarlos, hay que ver si esto funciona, si no, tienen buena pinta, parece que van por el buen camino, pero desde luego ahora ya no cabe ningún tipo de duda, desde hace tiempo, no solo ahora, y tenemos que entender que los principales organismos de investigación del mundo coinciden, y no es una cuestión de coincidencia, digamos, porque se pongan de acuerdo en algún salón oscuro, sino porque realmente los datos son los que son, y no solo es una cuestión de termómetros, sino pues del deshielo, que el Ártico está en mínimos históricos, tenemos Groenlandia perdiendo hielo a una velocidad, vamos, tremenda, tenemos cambios también en la fauna y en la flora, que eso se puede ver muy bien en la fauna marina, en la flora en España, después en los pájaros, a la gente que le gustan los pájaros, puede ver muy bien, ¿no?, cómo han cambiado de migraciones, cómo ahora ya no paran en un sitio o ya no vienen de invernada porque en su país ya realmente no hace falta irse. Entonces tenemos una serie de cambios que mucha gente está viendo desde muchos organismos, digamos, internacionales y no únicamente, digamos, desde los que miden la temperatura, pero bueno, ahora es que tenemos además una cantidad de satélites, de estaciones de medición que ya eliminan cualquier tipo de duda que pudiera haber o de resquicio, ¿no? De decir, ostras, esto será verdad. Y no hay ninguna conspiración al respecto. Yo sé que hay mucha gente que dice, ostras, pero es que esto es, bueno, igual que antes se pensaba que la Tierra, ¿no?, giraba, o sea, todo el universo giraba en torno a la Tierra, pues igual podemos estar equivocados. Lamentablemente no, es un caso que no tiene nada que ver, tenemos los datos muy claros y lo mejor es lo que tú has dicho, la ciencia también nos está indicando de por dónde tenemos que ir y qué tipo de cambios estructurales nos hacen falta. Luego los tendremos que debatir socialmente y políticamente, no es cuestión de que un papel científico nos diga por dónde hay que ir, pero tenemos ya muy claro cuál tiene que ser el ritmo de descarbonización, de bajar las emisiones, y yo creo que hacia ahí es donde deberíamos encaminarnos con mucho debate social y con mucha educación ambiental.
Andreu, es que no me puedo resistir. Si te piensas que no te iba a preguntar por el título, ¿por qué has elegido este título contra la sostenibilidad? Era para provocar, ¿no?
Un poco sí, venga, te lo confieso que un poco sí. En el libro explico que el primer manuscrito, bueno, el primer borrador de esto, este libro viene de 2012, y lo titulé Contra el Medio Ambiente, ¿no? Entonces, la sostenibilidad era un término conocido, pero no era tan ubicuo, no era tan mainstream. Y cuando retomé un poco aquellas ideas que me había apuntado hace más de 10 años, dije, oye, pues contra la sostenibilidad, sobre todo porque lo que quiero ir es a favor de lo que significa la sostenibilidad, de lo que es la sostenibilidad para muchas personas, pero lo que ha dejado de significar. Voy contra esa mercantilización, contra esa merchandising, ¿no?, de la sostenibilidad, que ahora parece que sea simplemente un reclamo comercial para vendernos un coche, una mesa, un brick de leche. Y creo que los libros a la contra son muy delicados, hay que tener mucho cuidado, pero creo que pueden funcionar bien si se explica explican, y sobre todo si son propositivos. Y yo quiero que la gente sepa que en mi libro hay propuestas, hay esperanza, y no es una pataleta, no es una cosa que yo diga, bueno, contra todo porque yo soy muy listo y el resto de cosas están mal. Al contrario, trato primero de derribar muros para poder construir con esos mismos ladrillos otra realidad distinta.
Y debatir, que no pasa nada. Discutir, plantear, enfrentar, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que no son tiempos para el debate pausado. Andreu, una más y ya te tengo que despedir.
Sí.
¿Qué te gusta? ¿El amontillado? ¿Te gusta el crin? ¿Te gusta el vino de Jerez? ¿Qué preferencia tienes?
Pues me gusta mucho el fino, creo que además
fino,
va con todo, y después tengo preferencia por el amontillado del palo cortado.
Ahí me lo imaginaba.
Tienes un gusto. Que,
tómate uno a mi salud en esta mañana de sábado y Andreu Escrivá, gracias por estar aquí.
Así lo haré, muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, buenos días.